Dos temas. Uno, ayer nos sorprendió el tema de que había intentos de saqueos. ¿Qué se sabe de eso en Mendoza? ¿Es una cosa
Bueno,
armada? ¿La situación está tan
te
mal como para
cuento.
que...? Sí.
Te cuento. En primera instancia hubo solo un episodio que no terminó en saqueo. Fue un grupo muy chico de personas, unas 7, 8 personas más o menos. Intentaron saquear o entrar por la fuerza a un supermercado. Es una cadena local de supermercados que se llama Átomo, que está solo acá en Mendoza. Y son supermercados chiquitos, así como más parecidos a los chinos de Buenos Aires. No pudieron hacerlo, entre la guardia del lugar y un móvil policial que llegó, evitaron que ingresaran, entonces terminaron generando algunos daños en los comercios de la zona, robaron una carnicería y demás. De todas maneras, ese grupito fueron todos detenidos. Y sí corrió durante 2 días, 2 o 3 días previo a esa escena, se armaron algunos grupos de WhatsApp, todos armados por las mismas 2 personas. Armaron varios grupos de WhatsApp donde iban incluyendo teléfonos que no sé de dónde los sacaban, pero terminaban siendo grupos de 200, 300 personas, donde incitaban y promovían la organización para salir a hacer saqueos. No está del todo claro cuál era la intención de estas personas al estar organizando y promoviendo saqueos. La situación en Mendoza reviste a nivel social de cierta gravedad porque el gobierno de Mendoza actualmente está Rodolfo Suárez y va a sucederlo, o no sabemos quién va a sucederlo, pero quien planea sucederlo es Alfredo Cornejo, que fue al mismo tiempo el antecesor. Cornejo gobernó del 2015 al 2019. Suárez fue elegido por Cornejo para ser su sucesor y ahora Cornejo pretende volver a ser gobernador de Mendoza. Tenemos elecciones ahora en septiembre. Pero la situación social, hay, digamos, un trabajo bastante pobre del gobierno de Mendoza en cuanto a la contención, en cuanto al trabajo con las áreas más socialmente carenciadas de la provincia. Entonces hay un poco más de tensión social quizá que en otras provincias vecinas, que en San Juan o en San Luis, pero no a nivel de que estemos cerca de una pueblada que saquee supermercados, como a lo mejor vimos en el 2001, o en aquellos últimos años del alfonsinismo con la hiperinflación, que era la foto de los diarios, era la gente saqueando supermercados. No, eso ha estado muy lejos,
En esta situación
muy
rara
lejos.
que vive la Argentina, por ejemplo, Bariloche tuvo casi pleno empleo el fin de semana, ¿no? Perdón, plena ocupación de... Lo que implica pleno empleo, digamos.
Sí, tal cual, sí.
Mi vieja diría que vos sos un hombre preparado, un hombre muy leído, ¿no? ¿Qué escena estamos viviendo en la Argentina, ¿no? De suspenso esto de las elecciones, con una tormenta perfecta armada, con un endeudamiento feroz como no hay antecedentes, con el Fondo Monetario apretando a devaluar y generando todo este lío que está generando, con las contradicciones propias del gobierno y de las gestiones anteriores. ¿Qué expectativa tenés? ¿Qué estás viendo vos, Beto?
Nah, lo primero que yo veo, y que es por ahí la lectura quizá más sólida que podemos hacer del resultado de las PASO, es que hay un gran descontento de la sociedad, y un descontento de la sociedad implica una sola cosa. De momento, un fracaso importante de la política en general, no solamente de los partidos, sino de la política, como vivimos en el 2001. En el 2001 tuvimos un fracaso de la política que no supo, no pudo resolver la problemática de la gente y ahora estamos en una situación parecida. Entre algunas cuestiones muy complicadas, como este endeudamiento que nombraba recién, que ha condicionado montones de decisiones y cosas, después tuvimos pandemia, después tuvimos guerra, tuvimos un montón de cosas y en el medio de todo eso la política quizá no estuvo a la altura de los hechos y no hemos podido resolver de la mejor manera posible los problemas de la gente. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Y la gente tiene bronca, la gente está enojada. En el 2001 te llenaban las calles caceroleando, bueno, ahora te llenaron las urnas con votos de un candidato que por ahí lo que pretende es aniquilar la política, ¿no? Entonces, quizá hubo como una cuestión así de no sé si es voto bronca la palabra, porque por ahí es medio simplificador. Pero hay una cosa así como de hartazgo. Bueno, yo creo que Milei pudo o supo cómo concentrar ese hartazgo en esos discursos tan sacados, que él da todo cuidadosamente despeinado como es él. Pero por otro lado, y ahora te voy a la otra cara de la moneda, yo soy un convencido de que las sociedades no se suicidan. Entonces, puede la sociedad darte un mensaje, puede la sociedad decirte las cosas de maneras muy duras, que puede ser con cacerolazos, que puede ser con un voto masivo por un candidato que parece que lo único que tiene son bombas para plantar. Pero llegado el momento de las decisiones más claves, también los pueblos son muy sabios, ¿no? Lo decía Perón hace décadas atrás, el pueblo nunca se equivoca, jamás. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es escuchar todos, y por ahí la gente que trabaja en la comunicación, en el mundo de la prensa también, porque no nos tenemos que olvidar de que nosotros en nuestro rol de comunicadores también somos de alguna manera representantes, y somos formadores de opinión, y entonces tenemos una responsabilidad muy grande en cómo y qué es lo que decimos. No sé si ustedes comparten esa visión.
Sí, yo la verdad que quedé bastante, como muchas personas, sorpresa realmente por lo que pasó en las PASO y el enorme desafío que hay a octubre. O sea, la verdad que esto que vos estás planteando me parece sumamente válido, el de tomar este mensaje y no actuar bardeando, ¿no? Es decir, el bardeador serial también a la gente que votó de esta manera, porque si no, de esa manera es muy difícil la construcción de cara a octubre. El tema es que en esto del voto enojo, muchas personas entiendo que no leyeron bien de fondo esta plataforma que viene a plantear este personaje del cual estamos hablando y lo que podría llegar a suceder en el después. Entonces, la situación sí, está bien, estamos en este escenario complejo en el cual es el voto castigo y el demás. Pero ese voto castigo, de repetirse en octubre, tendrá serias consecuencias para lo que es la construcción de este país o el intento de llegar hacia algún buen puerto. Ese es el escenario complejo y difícil que veo de cara a octubre porque, sé, si bien hay muchas personas que no votaron en las PASO y es verdad porque dijeron como que, bueno, yo conozco muchas personas que dijeron, no vamos a ir a votar a las PASO, vamos directamente a octubre. Porque, bueno, no sé, no les pintó las PASO, les pinta octubre. O sea que también tenemos tal vez una cuotita más de esperanza puesta en ese octubre. Pero también está todo esto otro, que en el caso de repetirse, ¿qué pasa en ese después con todo lo que esta persona viene a plantear? ¿Se concretará? ¿No se concretará? ¿Se podrá llegar? ¿A costa de quién? ¿A costa de cuántos también, no?
Mira, lo primero que te puedo decir de esto es el 80% de las propuestas de Javier Milei no son posibles de realizar solamente por un presidente. No. En política es cierto que no existen las cosas imposibles, pero sí existe el nivel de posibilidad de cada cosa, ¿no? Por ejemplo, cerrar el Banco Central. Un presidente no puede cerrar el Banco Central. Necesita crear una ley que por la gravedad del tema tiene que tener las tres cuartas partes, la aprobación de las tres cuartas partes de ambas cámaras. Lo mismo pasaría para un plan de dolarización, para reemplazar la moneda nacional por otra. Necesitas las tres cuartas partes del Congreso. Para cambiar el sistema educativo, que hay una ley que lo rige, necesitas también una ley que tiene que ser votada en el Congreso. Para, por ejemplo, para suprimir la interrupción voluntaria del embarazo o cambiar la interrupción voluntaria del embarazo, necesitas una ley en el Congreso. De entrada, Javier Milei, si llegara a ser presidente, no tendría el control del Congreso. A lo mejor si en una elección de medio término, dos años después, gana con el 60-70% de los votos, y bueno, ahí podría estar en una situación análoga a la que estuvo Menem en 92, fueron las elecciones de medio término, que le fue tan bien en esas elecciones que pasó a tener el control casi completo del Congreso, y a eso le sumó después la famosa mayoría automática de aquella corte menemista que aumentó el número de miembros de la Corte, entonces a partir de ahí la Suprema Corte de Justicia y el Congreso le respondían ciega y obedientemente. Entonces, bueno, Carlos Saúl Menem pudo hacer todo lo que quiso porque los tres poderes del Estado estaban bajo su control. No sería el caso de Javier Milei ahora, que voy a decir algo que me parece importante marcarlo aunque suene cómico. Javier Milei es como demodé, ¿no? Estamos llegando como tarde a esa moda, porque si lo pensamos, Jair Bolsonaro en Brasil uh-huh. o Donald Trump en Estados Unidos fueron muy parecidos a Javier Milei. Y también llegan con el voto del descontento y también llegaron siendo personajes famosos impulsados por los medios de comunicación y también llegaron diciendo cosas desopilantes que de alguna manera a la gente le caían simpática porque hacían match con la sensación de ahogo, de bronca, de descontento que tenía la población en ese momento. Nosotros estamos llegando 5 o 6 años tarde a esa moda. Es como que Brasil ya tuvo que sacar a Bolsonaro a urnazos y casi le cuesta la integridad del país. Estados Unidos tuvo que sacar a urnazos a Donald Trump y casi le cuesta la toma del Capitolio y un escándalo internacional. Y nosotros, después de todo eso, venimos. Al final del... Ya están cambiando el verde por el rosa en todos lados y nosotros estamos comprando verde.
Sí, esto que vos planteas, Beto,
pasado de moda.
Beto, mientras te dijo pensando una canción que elijas para pasar en un ratito, sí, esto que vos decís también del tema del menemismo, yo creo que el plan es más o menos ese, porque si uno mira en esta tormenta perfecta que se armó con este tremendo endeudamiento, con la pandemia, con la sequía, con la guerra, está que el año que viene Argentina tiene muchas cosas muy valiosas para vender. Y se puede vivir con la joya de la abuela como hizo el menemismo, ese primer mandato que compró voluntades porque claro, vendían aerolíneas, vendían YPF, claro. vendían los canales de televisión. Bueno, ahora tenemos para vender Vaca Muerta, tenemos para vender el litio. ¿Acaso hay grandes tiburones dando vuelta alrededor de la Argentina, no?
Sí, totalmente. Por suerte hay cosas, por ejemplo, el caso de YPF. Para vender YPF, hoy por hoy hay que pasar por el Congreso. Y si se aprueba una ley que está ahora con media sanción en el Congreso, para vender aerolíneas va a hacer falta lo mismo. Estamos en un marco de poco más de protección legal de muchas de las joyas de la abuela, como le decís vos. Hay algunas otras cosas que no. Por ejemplo, la emisora por la que nos estamos escuchando en este momento en Bariloche puede ser perfectamente privatizada con un decreto del presidente, ahí no tenemos una protección, lo cual implicaría básicamente que las emisoras de Radio Nacional desaparecerían.
Uh-huh. Sí, y el mensaje al poblador no estaría más porque no es redituable.
Exacto, sí, tal cual, no es una cuestión de mercado, entonces ya no. Más temprano hablábamos con un especialista chileno en educación que justamente nos estaba contando cómo había sido el devenir de ese modelo educativo de Chile uh-huh. y cómo ese modelo educativo llevó al estallido social. Él nos decía, transformaron la educación en un bien de mercado.
Claro.
Entonces acá,
no un derecho.
¿Qué te da? Claro, viste, lo único que se garantiza es el acceso, pero no el derecho a la educación. Uh-huh. Y transformada en un bien de mercado, si acá, ¿qué te pasaba? Finalmente las escuelas, primero, cualquiera puede tener una escuela, porque es como cualquier negocio más. Cualquiera se pone una escuela, mientras más alumnos tengas y más alumnos pasen de grado, más plata recibís, porque vienen con el cheque educativo, que es el que te da el gobierno, y bueno, si yo tengo 60 alumnos, me traen, son 60 cheques, o sea que meto 60 pibes en un curso, total, ¿qué importa? Y después el sistema de evaluación de las escuelas, y claro, una prueba, un examen integrado. Pero yo, el día que está el examen integrado, hago que vengan solamente los que tienen buen rendimiento. A los otros no los hago venir, de hecho, ustedes no vengan. Ya, tienen ausente, entonces el resultado del examen integrado es altísimo, la escuela se mantiene en el mismo escalafón, pero el nivel educativo de la escuela era muy malo. Y tenías estas cosas, y aulas hacinadas y demás. Y la buena educación, así entre comillas, la educación de alta calidad, estaba solamente disponible para las personas de mucho poder adquisitivo, porque era 3 o 4 veces más cara que ese voucher educativo que te daba el gobierno. Entonces, finalmente vos, lo que logró Chile con ese modelo fue una precarización terrible del sistema común y corriente, digamos, del sistema más normal de las escuelas, al que accedía el 80-90% de la población, y un sistema brutalmente elitista para la educación de alto nivel. Solamente las personas con muchos recursos económicos y que vivían en los centros urbanos más concentrados, y en las capitales de Chile, uh-huh. tenían acceso a educación de buena calidad.
Claro.
Todo esto llevó, es lo que nos decía Iván, se llama Iván Robles se llama el especialista, pero Iván Araya nos decía, esto que llevó a que los estudiantes sean los movilizadores de todos los estallidos sociales.
Claro.
Porque justamente veían que la educación a la que ellos accedían era de una pésima calidad, mientras que había una pequeña élite que realmente podía recibir educación de buena calidad, uh-huh. con planes educativos serios, pensados, con especialistas. Las otras escuelas, como es una cuestión de mercado, buscaban los profesores más baratos.
Y sí.
Bueno, ¿quién está dispuesto a dar clase por 3 pesos con 50? Porque un profesor con carrera, con formación, por esa plata no daba clases. Entonces, eran todos profesores con muy poca formación, que duraban muy poco en los cargos, porque apenas crecían un poco en su carrera como docentes, iban a dar clase a otro lado, que les pagaran mejor. Y así.
Entonces, eso por hablar solamente de la educación. A mí hay una cuestión que me impacta mucho y que está aprendiendo muchísimo, sobre todo en los y las más pibas, y es el tema de esto que vos también decías, de la dolarización, ¿no? El tema de hay mucha que piensa que el día de mañana va a salir a trabajar y va a cobrar en dólares. Y como que va a ser el dólar la moneda, digamos, oficial, y como que hay mucha esperanza en eso por cómo está el dólar hoy.
Claro, pero perdón, Luis Beto, que a mí me causa mucha gracia. El problema de Argentina es que no tenemos dólares. Si sintetizamos en una sola cosa cuál es el problema de la Argentina, es lo que se llama restricción externa, el no tener dólares. Uh-huh. ¿Cómo haríamos para dolarizar la economía si lo que no tenemos es dólar? Es una estupidez lo que está diciendo.
Pero bueno, es lo que hay mucha esperanza puesta en eso igual, ¿eh? O sea, hay mucha que votó.
No hay manera, si no tenemos
pensando en eso.
Yo insisto, lo digo de manera de broma. Es como que yo dijera, bueno, como estoy medio pelado, quiero ser rubio. No, che, justamente no tenés pelo.
¿O a costa de qué va a suceder eso?
No hay manera, no hay dólares.
No.
No hay. Vas a cobrar con patacones, con... No hay dólares para darle a los argentinos. Perdón, Beto, cierro con esto. A mi parte, si tuviéramos dólares suficientes como para hacer la dolarización, no necesitaríamos dolarizar. Te escucho, Beto.
No necesitaríamos dolarizar, exacto, sí, tal cual. Bueno, yo creo que esto es como en muchos otros aspectos de la vida, ¿no? Cuando hay desesperanza, los mensajes pseudomágicos tienden a ser mucho más creíbles. Esto sería como una segunda versión de aquel teorema de Baglini que decía que mientras más lejos estás del poder, más osadas son tus propuestas. Bueno, mientras más desesperanza hay, más fácil es que el chamullo prenda, ¿no? Porque la gente realmente está mal y dice, bueno, ¿cuál es la salida? ¿Cuál es la solución? Y viene un loco y te ofrece la magia, ¿no? Las 3 habichuelas mágicas. Y entre eso y la nada, nosotros de alguna manera estamos culturalmente preparados para creer en algo. En algo tenemos que creer. Ahí es donde yo creo que la política tiene un llamado de atención fuerte. Che, la gente tiene que volver a creer en la política. No en en la gente que grita verdades de medio pelo y que termina cooptando voluntades de una forma casi, digamos, una cuestión que no quiero decirle religiosa porque no quiero faltarme el respeto a las religiones. Pero tiene que ver un poco con eso, ¿no? Es decir, bueno,
mágica, sí, claro.
Una pseudo religión medio mágica de la economía dolarizadora del microestado, como diciendo esto es lo que va a resolver todo, y en realidad si vemos los ejemplos, ¿no? Esta mañana con Iván Araya decíamos qué importante es que los países de toda América aprendamos de nosotros mismos y de nuestros errores. Qué importante es ver lo que pasó con la educación en Chile. Qué importante es ver lo que pasó con la dolarización en Ecuador. El nivel de violencia que hay en Ecuador, te matan a los candidatos a presidente.
Tremendo.
Porque a las mafias no le gusta.
Sí, sí, sí.
Y eso, esa es la consecuencia de la dolarización de hace unos años atrás.
Beto,
quisieron hacer exactamente lo que dice Javier Milei.